Gracias. Buenas tardes. Uy, cuánta bendición, ¿verdad? Si no, no puedo. Qué bendición de Dios. Estoy bien contento. Antes de comenzar la plática, les voy a platicar una historia bien interesante. Hoy estuvimos haciendo unas mediciones y antes de comenzar llegó una persona, un hombre, y me dice: ¿Dónde vas? Pues vine a verte, me dice, vine a verte. Y le digo, qué bien, le digo. Y empezó a platicar conmigo y me dice: hoy yo le dije a mi esposa, yo no quiero trabajar este día, yo no quiero trabajar esta mañana. Yo me voy con el pastor y voy a caminar con él porque quiero que él me enseñe. Un campesino. Y me dio un gozo porque tuve una lección de vida a través de todo esto. Nos fuimos, hay unas partes muy accidentadas, muy, muy fuertes las pendientes, y había lugares donde me tenía que agarrar las manos él para yo poder subir, y iba haciendo lo mejor que podía el camino. Luego llegamos a un punto donde había un acantilado como de 50 metros, les puedo decir que casi, casi de 90 grados la pendiente, imposible de bajar, así cortada, y luego hasta el fondo un arroyo, y luego volví a agarrar otro igual, y me dice: no, aquí no vamos a pasar, hermano. Y yo dije: sí, aquí me voy a matar, dije yo, ¿verdad? Voy a caer allá al fondo. Y empezó a hacer una brechita, dimos vueltas, y ya logramos pasar todo ese lugar tan peligroso, hermosísimo, sí, pero peligrosísimo. Y le dije: hermano, le dije, ¿sabes algo que se me ocurre decirte? Que dice en la escritura que el camino al cielo es un camino angosto, y tú me estás abriendo un camino para que yo pase. Ese es el camino que Dios nos abrió, el camino angosto para que nosotros podamos pasar, porque el camino de la vida es ancho, muy amplio, donde todo mundo puede ir, donde todo mundo puede pasar y todo mundo va, pero nosotros, los escogidos de Dios, caminamos por ese camino angosto pero seguro para no caer al precipicio. Damos un aplauso al Señor en esta tarde. Y para terminar les digo que salí muy, muy, muy temprano, no quise despertar Lupita, está muy cansada, y me salí como la pantera rosa, ¿va? Tan, 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 tan. De puntilla, le cerré la puerta y me fui. Y pues ya a las 12, una, tenía yo hambre, ¿verdad? Y andaba yo buscando por las hierbitas que yo conozco, ¿verdad? Soy mumún, algo pues para comer, mitigar mi hambre, ¿verdad? Y me dice el hermano este: ay, ¿qué estás buscando? Verdura, pero no hay. ¿Por qué? Tengo hambre, le dije, no comí. Te traje tu pozole, hermano. Uy, gloria a Dios. Bueno, eso es lo que hace Dios, lo que nos alegra. Las cosas pequeñas son las que realmente nos hacen sentir que estamos haciendo algo en el reino. Hoy vamos a hablar un tema, por más decirlo, muy escabroso. Bastante, bastante difícil. Ayer tuvimos un buen tiempo con los varones. Gracias por todos los varones que vienen. Creo que fue de muchísimo provecho. Para mí, sí. Y hoy voy a tratar no la secuencia de eso, sino que es algo muy importante. Acompáñame por favor al libro de San Marcos, capítulo 5. Cuando estés ahí me dices amén y vamos a orar. Amén, eso. Gracias a Dios. Bueno, Padre, Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde, aquí delante de tu presencia, estamos tu pueblo, tus hijos, tu grey. Te necesitamos, Dios. Necesitamos oír tus enseñanzas, tu palabra, el poder de ella transformándonos. Tantas cosas que tenemos que saber, Dios bueno y santo. Hoy vamos a tratar un asunto mucho, muy delicado, muy importante, Dios. Y quiero, Padre, pedirte en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que la presencia de tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Nos enseñe, Dios, lo que tenemos que saber. Porque es necesario, Padre, que tú nos guíes a toda verdad. Y por eso, Dios, te pedimos que tu presencia en todo este pueblo sea poderosa. Y que esta palabra tuya penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer, por lo pronto vamos a leer dos versículos, del 1 al 2. Y dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. No sé cómo podría yo decir esto, pero a veces me gustaría tener ojos capaces para penetrar la mente, el corazón de las personas. Eso solamente Dios, que escudriña hasta lo profundo del hombre, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el único que lo puede hacer. Y es difícil, pero me hago preguntas. ¿Cómo un hombre llega a un punto, un ser humano llega a un punto de que tiene un espíritu inmundo dentro de él? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que provoca para que un ser que no debe para nada tomar control de tu mente, de tu vida, de tu ser, lo hace? Penetra dentro de ti hasta llegar a manipularte, a manejarte, y te vuelves un esclavo de ese ser inmundo, de un ser inmundo. La palabra inmundo para ustedes es algo que un ser inmundo. ¿Qué les habla a ustedes de una persona que tiene un ser inmundo dentro de sí? Un hombre sin control, una persona sin control, una persona poseída de sentimientos, con una moral por los suelos, con una comunión con Dios nula, una persona que vive en la suciedad total, inmundo, inmundicia. Eso es el mundo. Entonces te puedes imaginar este pobre infeliz hombre. Viene Jesús a este lado del mar, al lugar de los gadarenos, y ahí sale un hombre que tiene esas características. ¿Cómo comenzó este hombre? ¿Cuál fue su inicio? Si yo fuera un sabueso del pecado, podría detectarlo, pero es difícil porque no lo dice la Escritura. Lo importante es decirles esto en esta noche: que nadie esté exento de esto. Nadie esté exento de esto. Absolutamente todos estamos propensos, porque abrimos puertas. Abrimos puertas en nuestras vidas por las cuales se aprovechan estos seres a tomar control de las vidas de los hombres. Algo que me ha llamado mucho la atención es una explicación que da el Señor Jesucristo con relación a nuestra vida vieja y nuestra vida actual, y lo que puede suceder si algo provocara una separación entre el hombre y Dios. Y en este intervalo vemos nosotros que hay otro proceso en el hombre que lo puede llevar precisamente al punto de este hombre gadareno, que tenía un espíritu inmundo, pero que van a ver qué clase de espíritu inmundo tenía. Dice el Señor Jesús que cuando un hombre, bueno, todos los hombres de fuera tienen un espíritu inmundo, todos. Cuando venimos a Jesucristo, ese espíritu inmundo se va y el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y está confortable, lleno de gozo. El Espíritu Santo nos maneja. ¿Y cómo te sientes tú con tu primer amor? ¿Acaso no te sientes feliz? ¡Uy! ¿Quieres que todo mundo sepa lo que tú sabes? Que conozco a tu cambio. Comienzas a recibir bendiciones sobre bendición y bendiciones. Tienes una comunión con Dios. Te sientes feliz. Pero algo pasa, algo pasa muchas veces. El hombre comienza a secarse, comienza a voltear hacia atrás, a ver su vida vieja, a anhelar ciertas cositas que dejó y vuelve a retomar esas cositas. Y por esas cositas el Espíritu Santo se contrista en el hombre. El Espíritu Santo se entristece. Y cuando se entristece, sale de tu corazón y se va. Aguas, cuidado. Entonces, este espacio, este vacío que ocupaba el Señor y que antes ocupó es un ser inmundo, ¿verdad? Pues está limpiecito, barrido, está en condiciones. Y nuestro adversario, el diablo, que anda como el rugiente buscando a quien devorar, está. Y de pronto ve que está vacío. Y dice que va y busca 7 peores que él. Y regresa. Y toma control de la vida en el hombre. Y entonces es por eso que estas personas vienen a ser poseídos por seres inmundos y que empiezan a tener unas reacciones terribles. Cuando el Señor Jesucristo se presenta a este endemoniado, dice en el versículo 3 que este endemoniado tenía, dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Tenía un espíritu poderoso dentro de él, un espíritu inmundo, de una fuerza sobrenatural que hacía aparentar a este hombre como un hombre imposible de atarle, de sujetarle. Ahora tú sabes por qué muchas veces cometemos errores y quisiéramos enmendarlos o quisiéramos poner un alto y no se puede. No se puede. Dice que ni con grillo ni con cadenas podían sujetarlo, los rompía, los hacía pedazos, los desmenuzaba. Era muy fuerte. El poder que ejerce sobre nosotros ciertos espíritus, yo hablo del Espíritu Santo en mi vida, ¿verdad? El poder que ejerce es algo sin precedentes. El hombre se vuelve agresivo, huye, se va, se esconde, busca los lugares más tenebrosos. En este lugar, en los sepulcros, en este caso de este hombre, están los sepulcros. Nada común. ¿Quién quiere vivir en sepulcros? Yo creo que ninguno de nosotros. Queremos vivir en libertad, queremos vivir en armonía con otros, con nuestra familia, vivir llenos de gozo, vivir bien. Este hombre no quiere esto, se siente bien viviendo en los sepulcros. Está poseído, tiene problemas. Qué pobre, ¿verdad? Es para que nosotros nos duele el corazón. Pero más que por eso, Dios nos habla para que cuidemos nuestras vidas. Cuidemos nuestras vidas con temor y temblor. Y si alguno cree estar firme, cuídese y no caiga. Y no caiga. Les decía a los varones, una plática muy similar a esta, El enemigo es tan sutil que aprovecha cualquier fisura, aprovecha cualquier resquicio para agarrarse y poder escalar y penetrar tus moradas, tus fortalezas. Y por cualquiera de esos puntos puede él penetrar fácilmente. A veces son pequeñeces. Pequeñeces, cosas insignificantes aparentemente. Estar de chismoso, murmurando, tomar lo que no nos corresponde, empezar a obrar con libidinosidad, con lujuria, viendo cosas que no nos convienen, hablando cosas que no convienen. ¿Cuántas cosas? Pero por esas pequeñas cosas, bueno, yo no estoy afectando a nadie, es contra mi vida, es contra tu vida, es contra tu vida, efectivamente. Entonces, tú estás provocando algo. Tu mente comienza a tener una, dice, y por no tener en cuenta a Dios, Dios nos entrega una mente reprobada, una mente cauterizada, un corazón entenebrecido. Y entonces lo que se empezó jugando, haciendo como un juego, comienza a crecer y crecer y crecer hasta que toma totalmente control de ti. Aquello que tú habías dejado vuelve a tu vida, tomó otra vez fuerza, habían raíces, ¿sí? Habían cosas que tú ya no lo hacías, pero empezaste a jugar con esto, a coquetear con estas cosas, y ves que esas cosas volvieron a tomar forma en tu vida. Esto es. Y después ya nada nos detiene. Somos incontrolables. Ninguna cadena, ningún grillo te va a detener. Tú lo vas a hacer pedazos, ¿sí? Entonces, cuando se presenta el Señor Jesucristo y ve este cuadro, dice, esto es patético. Es patético, dice el versículo 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y nadie le podía dominar. Agrégale tú, nada le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Dos cosas muy importantes. Estos seres tratan de ser vistos, que vean su furia, su coraje, su ira contra todo. Se manifiestan en todo momento. Este hombre gritaba, iba dando voces. Yo no sé qué decía, ¿no? Causaba pavor, estoy seguro. A cualquiera que le miraba o que lo tenía cerca, huía. Se puede entender. Pero no solamente quería amedrentar a otros, sino que él mismo se hacía daño. Él mismo se lastimaba y no lo sentía. No sentía dolor alguno. ¿Por qué? Porque el corazón se insensibiliza. El ser se insensibiliza ante el dolor, ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema. Se hace irresponsable totalmente de esa situación dolorosa. Este hombre andaba corriendo por los sepulcros. Me imagino que andaba sin zapatos. Me imagino que andaba de una manera deprobable, haciéndose daño a sí mismo. ¿Quién quiere hacerse daño? Le hacía daño a los que estaban a su alrededor, claro. Por lógica, se da por entendido. A nadie que vive a tu entorno le agrada una situación de estas. ¿A cuántos haces sufrir? ¿A cuántos afectas? ¿Sí? Pero este hombre estaba inconsciente. ¿Sí? El pecado lo había llevado a este punto, porque no se puede llamar de otra manera. El pecado que se había acumulado en su ser, había sido tanto, ¿verdad?, que ahora era manifiesto lo que estaba haciendo. Una historia de un hombre que desde muy a muy corta edad comenzó a ver pornografía. Y compraba revistitas y compraba revistitas. Todavía no había lo que hoy tenemos, ¿verdad? Y después ya no se conformó con ver, sino que comenzó a actuar. Y pues comenzó a hacer cosas indebidas. No puedo hablar abiertamente, pero comenzó a hacer cosas indebidas. Y ahí se fue, su pecado fue creciendo. Violaba en las calles. Tuvo unos niveles que fueron subiendo hasta llegar a su punto, no solamente tener lo que se llama necrofilia, sino también zoofilia y por ahí. Por final de cuentas, pues fue llevado a la cárcel, porque él iba y sacaba los cadáveres, o se iba a los anfiteatros, y pues, lo condenaron a una muerte porque violó a unas niñas. Y lo condenaron a la silla eléctrica. Y ahí él platicó su historia. Cómo fue en incremento. Cómo ese espíritu fue tomando forma a tal grado que lo trastornó, lo enloqueció. Por eso yo alzo mi voz en esta noche. Yo clamo a Dios para que el pueblo conozca esto que es tan delicado. Tengan cuidado, mucho cuidado, por favor. Necesitamos estar alertas, porque nuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. Anda buscando, anda como león rugiente. Pero dice la Escritura: resistid al diablo y él huirá. Cuando nos habla de resistencia, también nos dice que el ladrón no vino para matar, robar y destruir, pero dice el Señor: pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Un aplauso al Señor. Qué bueno es el Señor. Pero fíjense. Dice el versículo 6, dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Porque dice que toda rodilla se ha de doblar delante de mi Señor, y los demonios se postran delante de mi Señor. Y cuando dice, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Fíjate, veo a Dios mismo, veo a Jesús. Las preguntas que le hace: ¿qué tienes tú conmigo? Pues qué pregunta, ¿no? Simplemente el Señor dice: pelea nuestras batallas. Él pelea nuestra, Él nos ama tanto. Pero el diablo le reconoce, estos demonios le reconocen inmediatamente. Y el conjuro que hace es en el nombre de Dios. El diablo conjurando a Dios, ¿sí? Está nombrando a Dios en ese momento: te conjuro en el nombre de Dios que no me atormentes. Porque así es. Esto nos da una idea, que muchas personas tienen apariencia de piedad. Muchas personas solamente, sí, leen la Biblia, oran, cantan, pero dice la Escritura: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Simple. Yo no sé qué pasa. Conocen de Dios, hablan de Dios, pero no temen ni se someten a Dios. Qué cosas, ¿verdad? Pero bendito sea el Señor. Gloria sea al Señor. Porque el Señor le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Ahora fíjate, esto a mí me ha tenido sin sueño. Me ha tenido pensando. Dice, y preguntó, el Señor le pregunta: ¿cómo te llamas? ¿Qué le dijo? Legión. Bueno, ¿no que era un espíritu? ¿No que era un espíritu el mundo el que tenía? Y resulta que no tenía un espíritu inmundo, tenía una legión de espíritus dentro de él. ¿Qué les hace pensar a ustedes esto? ¿Sí, se dan cuenta la magnitud de este problema? ¿Lo pueden ustedes ver? Se comienza con una cosa. Ese espíritu, ese un solo espíritu, llama siete, estos siete, otros siete, y así se van multiplicando. Y cuando por eso se hacen incontrolables, ya no es un espíritu, son legiones de espíritus que habían dentro de ese hombre infeliz. Todas las pasiones habidas y por haber, todo, absolutamente todo lo atormentaba. Por una sola cosa se empieza jugando, y ahí empieza a acumularse más y más y más y más y más y más y más, hasta que nuestra vida es un desorden total, sin control, porque quien controla no quiere que tú tengas control de tus actos. Sí, te sales totalmente de toda tu educación, de todas tus normas éticas y morales, te sales de todo, absolutamente todo, y comienzas a denigrarte de tal manera que ni tú mismo te soportas. ¿Por qué? Porque no eres tú, no eres ese hombre ese hombre no tenía autoridad de sí mismo, era una legión que le controlaba, que le hacía hacer cosas que él no quería. ¿Quién se quiere lastimar? ¿Quién quiere vivir en panteones? ¿Quién quiere andar gritando como loco? Nadie. Pero el hombre pierde su ecuanimidad, el hombre pierde su equilibrio cuando es controlado por esos espíritus. Y por eso vemos que matan, por eso vemos que se drogan, por eso se alcoholizan, y por eso se hace tantisísima, se prostituyen y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya no tienen control de sí mismos. Se perdió el control total y absoluto, porque quien tenía el control, el Espíritu Santo, se marchó. Se fue. Eso es lo que hace el diablo. No es nada grato. Es un enemigo, y es el enemigo común de nosotros los cristianos y del mundo entero. Sí, es un enemigo fuerte. Entonces, al preguntarles una legión, ¡ah, caramba! A mí me sorprendió. Me sorprendió sobremanera. Legión me llamo porque somos muchos. Y les rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Eso es otro punto muy importante. Los diablos, los demonios, saben dónde hay material dispuesto, ¿verdad? Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de pecado que permea se extiende. Hay un pecador y es como nos gusta. Allá en el rancho, en Terranova, hay un muchacho, el encargado es alcohólico. Y ahí se viene del otro rancho, Changuinic, se viene este muchacho a ayudarme a Terranova, cristiano con su Biblia. Fue alcohólico. No estuvo ni 15 días firme en el Señor, se contaminó y empezó a tomar. Quería venirse conmigo, es un buen muchacho, es excelente, su mujer, sus hijos aman a Lupita y todo, y ella ama a esas niñas, y ella lo quería llevar al rancho, y lo comentó con la gente que estaba ahí todos son cristianos. Y dice uno de ellos, pues que venga, aquí lo convertimos al Señor. Señor Dios, cuánta fe, dije yo, ¿verdad? Y a lo mejor al ratito me sale al revés aquí la cosa y este me los contamina a todos, ¿no? Porque los diablos, los demonios, buscan tierra fértil tierra propicia donde puedan seguirse multiplicando. Y cuando van a ser echados, ellos mismos dicen: no, no nos saques de esta región. Aquí queremos estar, aquí estamos cómodos, aquí estamos contentos, porque me estoy viendo a fulano, sultano, mengano y perengano. Tierra fértil, tierra fértil. Aquí estamos contentos, no nos mandes a otro lado. ¿Sí? Cuidado. Nunca digas: él, pero yo no. Él, pero yo no. No, debemos de cuidar nuestras vidas con temor y temblor. Lo vuelvo a repetir. Cuidemos nuestras vidas. Cuidemos nuestras vidas. Cuidemos nuestras vidas cada día que transcurre. ¿Verdad? Son cuestiones de segundos, de indecisión o de una mala decisión, lo que nos llevan al fracaso. Mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, ellos le ruegan al Señor, ¿verdad?, de que no les envíe a otro lugar, a otra región. Y dice: pero estaban allí cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Qué estás pensando? ¿Dónde le gusta vivir los demonios? ¿En los cerdos? ¿No en los hijos de Dios? ¿En los cerdos? Dice también la palabra del Señor, dice: no des los santos a los perros, ni eches tus perlas a los cerdos. Para nada. Para nada. Entonces, estos seres espirituales de maldad, que tienen ocupada toda la bóveda celeste, que tienen control sobre la tierra, pues no quieren vivir en ningún lugar cómodo, quieren vivir en lo más sucio, en lo más inmundo. Y allí en los cerdos vamos a estar bien. Ahí en los cerdos, ahí envíanos en los cerdos, ahí queremos estar. Y dice la Escritura algo. Versículo 13: y luego Jesús les dio permiso. Ándele. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron los cerdos, los cuales eran como 2,000. ¡Dos mil! Uno se elevó a la, ¿cómo se llama?, milésima, ¿no?, potencia. Uno se convirtió en mil. 2,000, perdón, a la 2,000ª potencia. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron, porque ni aun los cerdos soportaron a los demonios. Imagínate que un hombre, un solo hombre, tuvo dentro de sí 2,000. Y aquí habían 2,000 cerdos. Era un demonio para cada cerdo. Un demonio para cada cerdo. Y aquel hombre tenía 2,000. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece a ustedes en esta noche? ¿Pueden ver lo que el Espíritu Santo quiere decirnos? ¿Pueden entender lo que Dios nos está diciendo? ¿Sí? Cuando tu comportamiento sea incontrolable, tu pensamiento, dice que llevemos todo pensamiento sujeto a la obediencia a Cristo. Sométete al Señor. No permitas que tus fantasías te lleven a la perdición. No permitas, para nada, ¿no? Somete tus pensamientos a Cristo Jesús. Somete inmediatamente, inmediatamente, hazlo. Porque después las consecuencias son de muerte. Son de muerte. Aquellos demonios salieron. Porque Dios tiene, el Señor tiene toda la autoridad y potestad, y nos las ha legado a nosotros para hollar serpientes y escorpiones, al áspid y al cachorro de león. Tenemos autoridad. No puedo, sí puedes. Toda potestad nos ha delegado el Señor, y están bajo nuestros pies esos seres inmundos. No se puede levantar. No podemos darle ninguna oportunidad, ningún chance. ni por curiosidad, para ver qué es, para ver qué pasa. No lo hagas, no lo hagas en ninguna de las áreas de tu vida, en ninguna. No coquetees con el pecado, no juegues con tu vida, no juegues con tu vida. Que esto es peor que estar muerto, créemelo, es peor que estar muerto. Se lanzaron los 2,000 espíritus a los 2,000 cerdos. Y dice aquí: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado el demonio y que había tenido la legión sentado y vestido, y aquí yo lo subrayé, en su juicio cabal. El hombre estaba ecuánime, con una mente sana, normal, con una mente bien balanceada, seria, moderada, sobria, equilibrada, disciplinada. Aquel hombre volvía a ser el hombre que Dios creó al principio, con todo lo que Dios le había otorgado: ser señor y no ser esclavo. ¿Sí? Esto es lo que nosotros debemos de decirle a Dios: Dios, no puedo, no puedo, Señor. Hay cosas que me tienen amarrado, me tienen atado, estoy encadenado. Hago cosas que no convienen, digo cosas que no debo, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor, te lo pido. Y Dios, que es bueno, nos da libertad. Cristo rompe las cadenas. Cristo lo hace por amor a ti. Esto es lo que a mí me apasiona de Dios. ¿Cómo habían visto toda aquella multitud de gentes a este varón? De las peores condiciones, sucio, apestoso. Y ahora lo ven vestidito, limpiecito y con la mente equilibrada, en su cabal juicio, en su cabal juicio, en su cabal juicio. Esta debe ser la pregunta de esta noche. ¿Tú estás en tu cabal juicio? Perdón que yo les haga esta pregunta, pero es necesaria. ¿Por qué? Porque estamos tan bombardeados, porque estamos siendo tan atacados, que somos fácil presa. Estamos de veras en medio de un mundo perverso y maligno. Perverso y maligno. ¿Sí? Porque el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio a los que se pierden. Entonces, ¿ya está bien? Aquel hombre que tenía todo en su contra, ahora lo encuentra perfectamente bien vestido y en su cabal, y en su juicio cabal. ¿Y qué pasó con aquella gente? Tuvieron miedo. Ve, si este era pues el que hacía esto, el que decía esto, y aquí, mejor nos retiremos de él. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Tuvieron miedo. La gente tiene miedo cuando los hijos de Dios se levantan. Cuando tú te levantes, la gente, aquella gente mala y perversa, va a tener miedo de Jesucristo que reina y vive en ti. Eso es una verdad, eso es una verdad. Una verdad que no podemos tirarla. Y luego dice en el versículo 16: y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y los de los cerdos, porque muchas personas van a ver lo que va a pasar en tu vida, tu transformación. Y si comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, claro, no quieren al Señor junto a ellos. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Qué es lo que hacía el endemoniado? El ex le rogaba que le dejase estar con él. Este es un síntoma. Eso es un síntoma que en realidad estás libre. ¿Qué quieres? Estar con el Señor. En tu presencia quiere estar, Señor, junto a ti, porque más vale un minuto en tu presencia que mil años fuera de ella. En tu presencia, Señor. Pero muchos no quieren. Se alejan, no quieren leer su Biblia, no oran, no tienen comunión con Dios. ¿Cuántos hay de aquí? ¿Cuántos hay de aquí de estos? Ninguno, ¿verdad? Porque todos leen su Biblia, todos quieren, buscan la presencia de Dios. ¿O hay alguno que no? Cuidado. Este hombre ya libre totalmente se acerca al Señor y le está pidiendo, rogando que le deje ir con él. Quiere estar en su presencia, quiere estar a su lado, quiere seguirle, quiere ser imitador de Cristo. ¿Cómo Dios es tan bueno que nos transforma, verdad, a su imagen y semejanza? ¿Cómo Dios es tan bueno que quita eso de nosotros? Créanmelo. Ufales, esto es tremendo. Esto es algo que nosotros lo debemos de considerar en esta noche. Es algo que nosotros debemos de retomar en esta noche. Si de Dios, muéstrame, Espíritu Santo, enséñame. Enséñame, Señor, ¿qué es lo que yo no puedo dejar? Esto va a ser bueno. Esto va a ser bueno. Anoche yo les recomendaba a los hombres, varones, búsquense un amigo, porque un amigo es como un hermano, como un hermano en tiempo de angustia. Porque dice la Escritura en el libro de Santiago, confesaos sus pecados unos a otros. Yo tengo un amigo y mi amigo le puedo decir, tengo esto, no puedo con esto que llevo encima, con esto que hago, con esto que digo, con esto que veo, ayúdame, ora por mí, por favor. Y tu amigo lo va a hacer, porque Dios lo recomienda. Y Dios, que es bueno, desde los cielos se escucha. Y la oración de tu amigo va a ayudar para que tú seas libre de ese azote, libre de esos problemas que tienes. Hazlo. ¿Tienes problemas? No los dejes crecer más. Hoy mismo tienes que ponerlos bajo tus pies. Hoy mismo, con la autoridad que Dios te ha dado. Este varón está con este corazón transformado, una vida nueva. Y finalmente dice la escritura que Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Cuéntales lo que en esta noche Dios ha hecho y la misericordia que ha tenido contigo. Y se fue. ¿Y qué comenzó a hacer este hombre? Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Esto es lo inmediato. Esto es lo inmediato. Yo era ciego, pero ahora veo, dijo el ciego Bartimeo. Yo era ciego, pero ahora veo. De oídas te había oído, dijo Job, mas ahora mis ojos te ven. Este hombre no tenía la capacidad. ¿Qué endemoniado tiene la capacidad de predicar a Cristo? ¿Quién predica a Cristo cuando está perturbado, cuando está encadenado? Lo que menos desea este hombre es que otros sean libres. Al contrario, quiere atraparlos y también encadenarlos en su misma vida, en su mismo rol. Pero cuando estuvo libre este hombre, comenzó a predicar a Cristo en Decápolis, dice. Empezó a hablar de todo lo que Dios había hecho en él. Y qué cuántas cosas hizo en mí, cuántas cosas hizo en ti. No es para que tú vayas y se lo comentes a otro. Aquella mujer infeliz, aquella mujer de Samaria, vino al Señor. Después de que le habló del agua de vida y todo, le dijo: tú no tienes, tú, dice, le habló de 5 maridos que había tenido, y aún el que tienes no es tu marido. Este es el Cristo. Y sale corriendo y se va inmediatamente. Cuando es descubierto el pecado, uno no debe ser orgulloso, altanero. Sí, Señor, es cierto. Es cierto, Señor. Aquella mujer tuvo conciencia de libertad en el momento que fue descubierto su pecado. Era una prostituta y salió corriendo a predicar: he encontrado al Cristo. El Cristo está ahí, está allá en el pozo. Vengan a verlo. Cuando el hombre es liberado, comienza inmediatamente a predicar a Jesucristo. Ponte de pie por esta noche.